Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego. Ya estamos casi en el último tercio de... No, último cuarto de programa. ¿Último cuántas partes son el programa? Son cuatro, claro.
Cuatro, sí.
Depende en cuanto a las divididas.
Sí, no, las divididas. Es verdad. Las podemos dividir en medias horas.
Cuatro partes de media hora.
Cuatro partes de media hora, pues estamos en la última media hora.
Te lleva un minuto nada más.
Sí. Estoy yo como para... ¿Ves? Como para opinar de política estoy yo, que no sé dividir un programa en cuatro partes. A esta hora estábamos pendientes de que alguien nos contara, concretamente Ángel García, ¿cómo está siendo esa cena de celebración de Rafa Nadal en Pagui? Hola, Angelito.
Aquí seguimos, Juanma. Pues mira, te voy a contar la mesa presidencial, a ver qué te parece. Sentado presidiendo la mesa el rey emérito, su majestad el rey Juan Carlos I. A su derecha, Rafa Nadal. Enfrente, por ejemplo, veo a Manolo Santana. Y ha habido tarta, ¿eh? Ha habido tarta. Una tarta bastante grande, con un 10 encima, evidentemente, rodeado de una especie de pelotas de tenis. Y en esta cena se está hablando de muchas cosas, Juanma, y te quiero contar dos. Sujetad a Paco, que creo que se va a emocionar con lo que le gusta a él todo esto. Preparámonos para Wimbledon.
Vamos ya.
No hablo en boca ni mucho menos de Rafa Nadal, más bien del equipo que le rodea. Pero
el rey, en boca del rey. Esto.
Están absolutamente convencidos de que Rafa Nadal tiene muchas opciones de hacer algo bonito en Wimbledon. Hoy Rafa no se ha escondido, cuando le han preguntado por ello ha dicho que si pasa las dos primeras rondas veremos, que evidentemente sus rodillas sufren más, que cualquier buen día de un sacador te puede dejar fuera, bueno, todo lo que tú quieras. Yo te digo que en el equipo de Rafa Nadal están absolutamente convencidos de que Rafa Nadal puede hacer algo bonito en Wimbledon, de que incluso puede salir número uno de Wimbledon. Recordamos que Murray lo defiende todo, 2.500 puntos. Rafa no defiende absolutamente nada, cero, y que la diferencia ahora mismo es de 2.600. Y os voy a decir otra cosa que a mí me ha impactado bastante más. Hay una frase que se ha oído hoy en el equipo de Rafa Nadal, y es que a ver si de aquí a 2020 no estamos hablando del mejor tenista de la historia. Y se refieren simplemente a récord de Grand Slams. Estamos hablando de 15 Rafa, de 18 Roger, los dos aún contando, por supuesto, y en el estado de forma que está Roger Federer no hay que pararle ahí, pero están hablando de que de aquí a 2-3 años igual estamos hablando no solo de alguien que ha hecho lo que nunca más se va a volver a ver, que es ganar 10 en el mismo sitio, sino de tener también el récord de Grand Slam.
Oye, Rafa, ¿qué hace, Ángel? O sea, ¿se vuelve para España mañana? ¿Se queda allí en París haciendo actos o qué es lo que tiene?
Pues mira, él mañana tiene las fotos oficiales, que se las va a hacer en un barquito por el Sena. Seguro que tú te has cogido alguno cuando has venido aquí a París,
siempre,
ya sabes.
Siempre, sí.
La moñada esa que se hace aquí en París y que nunca he entendido. Bueno,
oye,
pues ahí se va.
¿Moñada por qué? ¿Porque eres tan faltón con la gente?
Sí, eso de cogerte un barco por el Sena y por mitad de la ciudad, en un río sucio, no sé. Bueno, cosas que hace la gente. Normalmente lo hacía en Trocadero con la Torre Eiffel de fondo. Bueno, pues ahora lo va a hacer en un barco en el Sena. Uh-huh. Y nada, y pronto para casita, a descansar. Ya sabes que Rafa, en cuanto tiene 2-3 días, coge el barco, se va a alta mar y allí ni vamos, no conoce a nadie. A su bola, con su caña de pescar, que le gusta más pescar que cualquier otra cosa, y tranquilísimamente allí con su gente, con los más cercanos, a desconectar un poquito. Y sí, luego jugará el torneo de Queens y dependiendo cuando le eliminen, pues de vuelta a Mallorca. Y ya por Wimbledon, que tendrá que llegar además prontito, porque no te imaginas la cantidad de actos que tiene con patrocinadores, con la Federación Francesa ahora aquí, con la décima y con la cantidad de actos que tiene Rafa Nadal, que le va a pegar también un buen mordisco a esta décima Copa de los Mosqueteros.
Oye, Ángel, ¿el cuadro de Wimbledon se sabe?
No, hombre, ¿cómo se va a saber?
Ah, no, yo
no,
que sé.
De hecho, no, pero escucha, no es que no se sepa todavía, es que hay que ver cómo son los cabezas de serie. Sabéis que es el único Grand Slam que lo hace en función también de los resultados en hierba. En mi opinión, no digo que vaya a ser así, pero mi opinión es que van a sacar a Wawrinka de los cuatro mejores y van a meter a Federer, que por ranking ahora mismo no estaría, y que por tanto los cuatro grandes, Murray, Djokovic, Federer y Rafa, van a estar entre los cuatro mejores. Pero podemos ver a Rafa fuera de los cuatro mejores, se les puede ocurrir eso, como últimamente no ha jugado mucho en hierba, iba por unos cálculos matemáticos de resultados en hierba y demás, claro. Y le podemos ver fuera del top cuatro y que en cuartos de final tenga un cruce muy, muy duro.
Oye, no sé quién televisa Wimbledon. ¿Quién tiene los derechos?
Canal Plus. Bueno, Movistar.
Vale. Movistar. Deportes lo dará Movistar. O algo así. Vale.
Sí, con toda la gente, con nuestros compañeros, con Mielgo, con Carretero y con toda la tropa.
Pues todos vestidos de blanco.
Sí.
¿Es tan paleto coger un barco por el Sena? Es que yo lo he hecho.
Sí, no, pero va a ser paleto. Lo que pasa es que el paleto es el que lo dice.
Es romántico, hombre, si vas con tus colegas, no, pero si vas con una chavala igual es bonito.
No, no, no puede
llegar en
tú,
barco. Yo, no, digo, es un tema romántico.
Yo lo hice con el sermo fuerte.
En bici, hubo pues besito.
Acá. Sí, claro.
¿Tenías algo que decirle en el barco?
Debería ir en barco del Sena a Manacor, tío.
Pues no sé, no sé lo que va a hacer, pero insisto en esas dos cosas. Ojo con Wimbledon y de aquí a 2-3 añitos, de aquí a 2020, a ver si estamos hablando del tenista con más grandes slams de la historia.
Para cerrar, te pido que digas Rafael Nadal Parera, alargando el Parera, por favor, en homenaje a...
Y Lara Arruabarrena.
Hace 31 años y 8 días, la señorita Ana María Parera parió al mejor deportista español de la historia, y sí, se llama, ya lo sabes, don Rafael Nadal Parera.
Sí, señor.
¡Ole!
Va a hacer galas este verano por los pueblos de España para decir, para decir Eagle de Sergio García, Lara Arruabarrena y Rafael Nadal Parera.
Bien que se ha reído Paco cuando he dicho lo de Eagle de Rafa Nadal, bien que se ha reído Paco.
Sí, sí.
Le ha quedado bien.
¡Un abrazo!
¡Hala! Sigo disfrutando por aquí, ¿eh?
¡Qué grande, disfruta, García!
Disfruta.
¡Qué grande!
Eres un fiestas tremendo, de verdad. Es una pena no estar contigo esta noche ahí en París y disfrutarlo. Fernando Evangelio, hola, Fernando.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
¡Vinicius!
Oye, jugaba hoy Vinicius, ¿no?
Sí, ha sido titular por primera vez, sí. No ha marcado, aunque ha estado a punto de marcar su primer gol.
Ya empieza Florentino a hacer las alineaciones.
Pero ya está. No, ha estado suelto, ha estado bien.
Te digo una cosa, parece planificado, porque el primer día jugó 10 minutitos al final. Claro, el segundo día jugó 12.
De Pintus.
Parece, dice.
El segundo día jugó... No, es un plan, evidentemente. El primer día 10 minutos, el segundo 12, el siguiente 15, el siguiente 20... Y
no,
ya, no
descartes
partido,
que,
sí.
No descartes que vaya a Wimbledon.
Y que lo pelee, además.
Sí, efectivamente.
El sexto partido sí ha sido titular Vinicius, que va dando pasitos con el equipo del Flamengo. Bueno, te cuento rápidamente lo que ha pasado hoy en Europa, clasificación para el Mundial. No tiene mucha
mayor. Flamengo?
1-1.
Domingo empatado a uno. Bueno, no ha empatado mal. A uno.
Y va decimocuarto. O sea, está para que.
Para eso, que se venga.
El campo
acá
de la Bahía, para que lo rescate Vinicius, lógicamente.
No, por favor.
Sí. Que digo que no tiene mucha historia la goleada de Italia en Udine 5-0 a Liechtenstein. Ha dicho Gianpiero Ventura, el seleccionador italiano, después del partido, que en el Bernabéu la selección italiana va a necesitar tener la cabeza mucho más fría que hoy, que estaban, sobre todo en la primera parte, muy ansiosos por marcar muchos goles. Y la victoria de Albania en Israel 0-3 significa que ya España e Italia se quedan mano a mano en la lucha por la primera plaza del grupo. Sin Gareth Bale, que estaba sancionado, Gales ha empatado en Serbia, empezó ganando con un gol de Ramsey de penalti, pero ha empatado Mitrovic y Serbia lidera el grupo junto con Irlanda con 12 puntos y a 4 puntos y algo descolgadas quedan las selecciones de Gales y de Austria. Y en el grupo I, Islandia ha marcado en el minuto 90... 1-0 le ha ganado a Croacia y ese grupo se aprieta y se pone bonito. Croacia e Islandia 13 puntos y Ucrania y Turquía 11. Esto en la zona europea, pero en la zona de Centroamérica, dentro de una hora y cuarto aproximadamente, empiezan en el Azteca de Ciudad de México, un partido muy simbólico por la realidad política que vivimos. México-Estados Unidos, con varios jugadores de la selección de Estados Unidos yendo a jugar a su país de origen. Ellos nacieron en México y ahora juegan con la selección norteamericana.
Muy bien.
Estaba pensando, el pobre Bale, Gales también le va bien sin él. Es que le sale todo el año al revés al pobre.
Hombre, el 1-1, pues bueno, no es.
Hombre, es en Serbia, que era el líder del grupo.
Sí, sí. Está en Estados Unidos de vacaciones, Gareth Bale. Gracias, Fernando.
Ha ganado Inglaterra el Mundial Sub-20, por cierto.
Ah, es verdad, sí, no, sí. 0-1 esta mañana a
1-0 a Venezuela.
Sí.
A Venezuela.
No es la mejor.
Y ha fallado un penalti, Peñaranda.
Sí, lo ha parado Putman, el portero de Inglaterra, que ha hecho una muy buena parada unos minutos después. Inglaterra no ha sido la selección que mejor ha jugado en el torneo, pero ha ido haciendo poco ruido, ha ido colándose y ha ganado el torneo. Es el segundo mundial que gana Inglaterra en cualquier categoría después del Mundial de 60.
Ha estado muy bien el partido, ¿eh? Buen partido. Ya sí.
Y el torneo ha estado muy entretenido, con el VAR, con algunas cosas polémicas que ha dejado, con algunas pruebas. Pero el torneo ha estado muy bien, ha sido atractivo.
Venezuela juega bien, ¿eh?
¿Quién?
Venezuela.
Sí, pero ya.
Y le faltaba Rejón.
Con Peñaranda y con Peña, el delantero de Las Palmas Atlético, que también ha jugado el torneo.
Gracias, Fernando.
Hasta mañana, un abrazo.
Preguntas del tertulión. Paco González, ¿crees que Isco ha llegado a su tope o tiene margen de mejora?
Joder, yo creo que está en 10 sobre 10. Si sí, tiene margen de mejora, pues otro Nadal.
¿Quién quiere responder la pregunta de Manolo Lama? Antoñito, ¿te animas?
Sí, dale.
¿A qué jugador del Madrid te llevarías a concursar a Ninja Warrior?
De Madrid a Modric.
Ninja Warrior. Pero si Modric pesa 50 kilos.
Para acabar con él.
Es muy versátil, hombre. Seguro
que... para acabar con él.
Hace bien todo.
Tomás Guas, sí, ¿con qué disfrutaste más? ¿Con la décima del Madrid o la de Rafa Nadal?
Oh, chato, no. Es algo... La mojadura, me he puesto los mismos pañales.
¿Sí?
O sea, la décima fue una cosa de loco. Pero es que lo de hoy es historia del mundo, coño. El Madrid volverá, ya volvió a ganar después de la décima. Ganará más Copas de Europa, pero lo de hoy no lo veremos nunca más.
Pregunta para Miguel Rico. ¿Te decepcionó que hubiera tan poca gente ayer en el homenaje a los artífices de Wembley?
Sí, me hubiera gustado que hubiera más gente, sí.
José Joaquín Brotons, ¿crees que Piqué en un futuro dirá cosas similares a las que ha dicho Guardiola?
No lo sé, creo que no.
Emilio Pérez de Rozas, ¿no te parece triste que la asistencia de público al Classic Match del Madrid... Oh, vaya, no lo había visto. ¿Haya doblado al homenaje al Barça de Wembley?
Sí.
Es
sí,
lo mismo. Parece... Ahora, me dio mucha
pena.
Hay que
decir una cosa, era, lo del Bernabéu era benéfico, lo cual sí, está muy bien.
Sí, yo creo que el Barça no hizo bien eso, ¿eh? No lo movió bien durante la semana, o sea, no lo publicitó lo suficiente. O sea, yo me extrañó que durante la semana el Barça
yo te
no...
Yo te puedo asegurar, Juanma, que el Barça ha tratado de hacer todo lo posible para llenar el Camp Nou. Tengo sí, pero... la sensación, porque toda la semana ha estado llena de actos, de sí, cosas, ha de tal. Bombe. Ha habido mucho ruido. Yo creo que...
Lo que ha sido sensacional es que vinieran prácticamente todos.
Lo que han hecho los futbolistas, los exfutbolistas, ha sido maravilloso. Maravilloso.
David Albelda, ¿verías con buenos ojos la salida de Enzo Pérez del Valencia?
Yo creo que sí.
Roberto Palomar, viendo las últimas apariciones de Nadal, ¿lo ves capacitado para ganar Wimbledon?
Sí, claro que sí. Sin duda.
Una cosa para cerrar, y lo comento con Albelda. Otra vez en la carretera de...
De Oliva.
Un fallecido a 5 kilómetros de donde fue el accidente hace mes y pico, y el conductor ha dado positivo por drogas. Un fallecido de un ciclista, digo, ¿eh? Albelda, tremendo,
sí. Sí, tremendo, más de lo mismo. Al final, por drogas, a las 8 y 10 de la mañana, 25 años, pues supongo que, no sé, supongo que vendría de fiesta o a saber, vamos.
Que haya mucha precaución por todas las partes y que si salís en bicicleta por la mañana temprano, sábados y domingos, aunque la Guardia Civil está intensificando las precauciones, pues que hay que ir con cuidado. Y yo es que ya lo dije más de una vez, no salgo el domingo a primera hora, aunque hay gente que evidentemente no le queda otra.
Es que me ha dicho hoy a mí un amigos de aquí que están todo el día con la bicicleta arriba y abajo, que al final va a haber que rendirse y no salir los sábados y los domingos.
Sí, es una posibilidad.
Y se ha querido decir que le duele la cabeza, córtesela, ¿no? ¿Verdad? Habrá algún tipo de remedio, pero esto va tomando entre los sacerdotes míos del ciclista va tomando cuerpo y dice, chico, hay que salir el sábado por
Tomás, al final la gente que trabaja...
Claro, no le queda otra.
El que sale a hacer deporte, me refiero, claro, que no tiene más remedio, ¿no? Pero dice, yo voy a salir
y después
ahí...
después quieren aprovechar el día con la familia y entonces
claro,
al final...
Claro, tienes que salir a primera hora.
Las horas son las que son.
Claro, porque no vas a decir, para un día que están los niños en casa, pues me voy justo a la hora...
La única alternativa es coger la de montaña.
No, pero es que, ¿por qué? Si es que a mí me gusta la de carretera.
Claro. A ver, Juanma.
Ya lo sé.
Lo que quiero decir es que hay mucha gente que está cambiando la bicicleta.
Sí, sí. Pero
en algún momento tienes que tocar la carretera, Emilio, para aproximarte
bueno,
a un
bueno, ya, pero reduce, camino, Roberto, pero reduce ese peligro.
No, desde luego.
Sí.
No
lo mismo ahora ya de lo que se trata es de reducir el peligro, dado que los ciclistas no pueden hacer absolutamente nada.
Gracias a todos por acompañarme en este tertulión. Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
Con motivo del Corpus Christi, Cáritas Madrid celebra su anual Día de Caridad. La cuestación el jueves 15 en la calle y el domingo 18 en los templos. En uno y otro lugar, le pedimos que tome conciencia de lo que significa y hace Cáritas y obre en consecuencia. Aunque tú eches de menos muchas cosas, hay otros que no tienen nada. Es un día para darnos a los demás. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Que te quedes tirado con el coche en una carretera desierta y te recoja la mujer de tu vida en un descapotable. Eso
solo pasa en las películas. Si te quedas tirado, quien te recoge es el de la grúa.
Antes de jugar a las películas, trae tu coche a Ford Motorcraft. Por solo 109 euros tienes un completo mantenimiento. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce Efe, El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio en el Teatro Cofidis Alcázar, entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido gran premio en Montreal, en Canadá. Ha ganado Hamilton y a los nuestros les ha ido fatal. Alonso estaba, nada, a una vuelta de puntuar por primera vez en la temporada y ha roto el motor.
No, además ha sido una carrera muy buena de Alonso porque ha llegado a estar cuarto con el baile en boxes, pero tenía un séptimo, octavo bastante bien logrado. Lo que pasa es que es verdad que en un momento dado, cuando él se está quedando sin neumáticos y le han atacado con el DRS, se ha quedado sin armas, porque en las rectas, antes lo contaba.
Es increíble,
¿no?,
lo que me has dicho, 20 y pico
27 por hora.
27 por hora de diferencia entre, bueno, imagínate, en la carretera, que alguien va 27 por hora más que tú, imagínate.
Sí, sí, 27 por hora, y ten en cuenta una cosa, con 27 por hora menos ha hecho la cuarta vuelta rápida al final. Es verdad que tenía neumáticos nuevos en el tramo final, que es cuando más beneficios saca, pero quiere decir que todavía sacaba ritmo. En el primer sector, que era el revirado, el coche iba bien. Es un problema de motor, punto final, no hay nada más que hablar. El McLaren es un buen chasis, son 100 caballos y 100 caballos.
O sea, es un problema de onda.
Es un problema de onda, ese es el asunto.
Por eso McLaren está tan rebotado, ¿no?
Bueno, McLaren está, hoy por ejemplo, ha vuelto a decir después de la carrera Zak Brown que le han preguntado directamente. Va a haber ruptura después de Bakú, le han dicho así, sí. Porque ya sabes que los ingleses tampoco se andan con historias. Y ha dicho, no, pero vamos a ver las próximas carreras porque no es el momento de estar parados viendo a ver las cosas pasar. Es decir, que oye, sigue la presión.
Alonso, cuando se ha bajado del coche, estaba súper cabreado. Sí. O sea, luego ya se ha ido al público y se ha metido entre la gente, pero que ha tirado directamente una parte ahí de lo que llevan encima.
Sí, lo que es la protección que le rodea en el habitáculo, la ha tirado. Ya le pasó en los libres 1, ya la tiró así. Sí, estaba muy enfadado. Pero es verdad que Alonso, modo Indy, pues ha dicho, pues me voy al público. Lo contaba muy muy gracioso, decía, bueno, es que he ido a tirar los guantes y no llegaba, ¿sabes? Quería tirar los guantes y
había
una valla muy alta, ha dicho, pues me meto. Y entonces cuando se ha metido ha sido una locura. Circula ya algún vídeo de algún aficionado que ha tenido problemas para salir de allí, claro, porque la gente ha dicho, uy, está aquí Alonso.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Y aparte la mayoría de ellos de Ferrari, que es una cosa bastante curiosa.
Claro.
En Canadá hay muchos fans de Ferrari. Bueno, ha sido un buen detalle. Todos estos detalles en los que demuestra que es una estrella de este deporte hacen que también a su manera esté intentando presionar a la Fórmula 1 para que le den algo de carta libre a McLaren y a Honda para mejorar. Y bueno, ahora, que sí, efectivamente. Él también ha dicho algo que hemos hablado tú y yo en privado. Me decía, dice, yo después de todo lo que he logrado, que a mí no me va de un punto. Es decir, pero yo lo siento por mi equipo, porque esta
gente... Porque... Claro. Quieren verse en puntos.
Claro, claro. O sea, decir, oye, que se vea un premio que cambio, sí. Que los mecánicos están trabajando por la.
Sí, porque es mejor ir hacia arriba claro. Que otra vez otra rotura, evidentemente.
Claro, que están trabajando hasta las 3 de la madrugada, cambiando motores, dejando el coche a punto. Son gente que se deja su vida para que Alonso esté en el coche. Claro, él al final mira ese detalle y por eso, mira, pues esa ha sido un poco la decepción, porque es verdad. Al final,
sí, Alonso no le cambia la vida por acabar una vuelta más o que se rompa el motor. Pero no, vamos, no. Creo, sí es la sensación del equipo de, joder, sigue todo igual.
Sí.
Carlos Sainz, sancionado.
Sí, a ver, él ha pedido disculpas, con lo cual, entonces a lo mejor sí que...
O sea, han visto tres coches implicados, ¿no?
Sí, es que lo que ha pasado es que es la salida. También es cierto que es primera vuelta, está todo muy apurado. Iba picado con Alonso, que iba muy cerca en parrilla.
Encima.
Sí, efectivamente. Y entonces... no ha visto en el interior a Grosjean. Entonces se ve en la imagen aérea que por una vez casi le saca de la pista y luego se le cruza adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que Sainz ha dicho que no le ha visto en su ángulo muerto y que por eso se ha tocado, y Grosjean ha dicho que era una maniobra peligrosa. Ante los testimonios, la conclusión de los comisarios es: sabemos que no es intencionado lo que ha hecho Carlos Sainz, pero es una maniobra peligrosa porque iba en alta velocidad y se ha producido, efectivamente, le ha dado por detrás a Grosjean y ha salido disparado hacia el coche de Massa. Hay un trozo de un coche que le ha dado en el casco a Alonso, es decir, un defectorcito. Sí. O sea que la cosa ha sido peligrosilla. Bueno, pues tres puestos en la próxima parrilla y la decepción de no puntuar. Cada vez que... Es verdad que este año, si termina la carrera, Carlos puntúa. Eso es lo bueno. Entonces, pues esta vez, otra vez, por accidente, tiene que abandonar, que son los abandonos que ha tenido Sainz, los dos abandonos que ha tenido en... esta temporada.
Ha ganado Hamilton, Vettel sigue líder.
Sí, pero ha sido una carrera muy movida en ese aspecto. Primera vuelta ha salido un poco regular Vettel, se le ha echado encima Bottas por el interior y por fuera en una maniobra preciosa, aunque un poco arriesgada, Verstappen le ha metido una lijada y al pasar le ha roto el alerón. Vettel con el alerón roto ha estado penando algunas vueltas, total que ha tenido que parar, se ha quedado el 18º. Pero entre que es muy bueno y que lleva un Ferrari, pues ha remontado hasta la cuarta posición. Es decir, que ha minimizado un poco los daños. También se ha aprovechado de que los dos Force India lo han hecho fatal, porque iba más rápido el que iba detrás, pero no han dejado pasar, que era Ocon, sobre Checo Pérez. Si lo hubieran dejado pasar, a lo mejor podían haber ido a por Ricciardo, que ha hecho el tercer puesto del podio, tercer podio consecutivo a Ricciardo. Pero bueno, al final... el Mundial sigue muy vivo y está muy bonito. Es decir, ahora mismo Hamilton vuelve a respirar hondo, Mercedes ha hecho un doblete, 12 puntos, yo creo que por ahí...
Se van a Bakú ahora.
Nos vamos a divertir. Bakú en dos semanas, en Azerbaiyán.
En dos semanas.
Es un país bastante curioso. Es uno de esos países que empiezas a ver las fronteras y todas están complicadas. Pero de momento...
El patrocinador del Atleti. No sé si, hasta
Azerbaiyán
era...
fue patrocinador del Atleti sí. Y es candidata... Porque ellos quieren ser Europa.
A ser la
final de la Champions.
La final de la Champions. Sí, compite con el Atlético, con el Metropolitano, para ser la final de la Champions en 2019.
Sí, eso es. Y yo te digo yo, de Europa tiene poco, vamos. Así bueno. En fin, ahí estaremos.
Gracias, Carlos.
A ti.
Y en Montmeló hemos tenido el Gran Premio de Cataluña de motociclismo. Hola, Borja González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal ha ido eso?
Bien, bueno, es una carrera... En general, las carreras positivas para los españoles ha faltado... Nada para conseguir un triplete, bueno, falta en realidad la que todo el mundo esperaba, que era la de MotoGP. La victoria se le ha llevado otra vez Dovizioso, igual que Mugello, y la verdad que sorprende porque no es el piloto con el que íbamos a contar, digamos, para estar peleando por las victorias y tampoco para pelear por el título. Hay que tenerle muy en cuenta, sobre todo porque el MotoGP de este año está siendo muy muy variable, está entrando en juego mucho el factor neumáticos, que está complicando mucho la cosa. Viñales, por ejemplo, ha estado completamente desaparecido durante todo el Gran Premio, ha terminado décimo y enfadadísimo con los neumáticos. No se entendía tampoco muy bien, pero en su versión de explicación de carrera parecía casi que estaba hablando de un complot. No hablaba de que su moto es la misma moto que había ganado tres carreras este año, que seguía siendo el mismo piloto, que no habían hecho nada especial, pero que simplemente pues aquello no funcionaba y no se explicaba muy bien por qué ha sido décimo en esa carrera ganada por Dovizioso y con un gran resultado para Márquez. Márquez se ha caído este fin de semana 5 veces, en realidad se ha caído 6, porque había una vez que se ha caído por
con algo que había ahí en el box.
Un arrancador. El arrancador para la moto no se ha dado mucha cuenta y bueno, él contaba que cuando estaba ahí en el pit lane y de repente se ha visto por los suelos rodando, lo único que pensaba era, bueno, que no lo haya visto nada.
Que no me hayan grabado, pues no, lo sentimos, Márquez, te han grabado.
Está grabado, está en directo, dice que ha salido. Ha empezado a mirar de reojo a las pantallas y, bueno, ya ha visto que estaba allí en plano y ha dicho, madre mía. De hecho, es más, luego se ha caído otra vez Y dice que cuando ha entrado en el box ha hablado con su técnico y estaba muy preocupado y le ha empezado a comentar, mira, estoy preocupado pues porque si me caigo otra vez, ¿qué van a decir? Hay muchos patrocinadores detrás, que ya van siendo muchas veces, ya le han dicho, mira, sé tú mismo, disfruta, y la claro. verdad que ha gestionado muy bien la carrera, ha terminado segundo, es un buen resultado para de cara al Mundial, se comprime la general, 5 pilotos en 28 puntos todavía con Viñales como líder, y también el buen resultado de Pedrosa en Moto2. Gran victoria de Alex Márquez porque le mete en la pelea por la general, se coloca a 20 puntos del líder Morbidelli, que ha sido sexto. Segundo en el Mundial es Lutia, 7 puntos, ha sido tercero en la carrera de hoy. Y en Moto3 también enorme victoria de Joan Mir, una preciosa última vuelta, ha ganado la carrera, se consolida aún más en lo más alto de la general y también podio en esta categoría para Jorge Martín, que ha podido ser tercero en la carrera de casa.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Hasta luego.
Y última comunicación con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hay quien habla de sorpresa con la victoria del Valencia, pero es que el otro día el Valencia Basket, estamos hablando de la final de la Liga CB, al mejor de 5, está 1-1 la serie y ha ganado el Valencia en Madrid. El otro día el Valencia, que perdió, ya jugó bien contra el Real Madrid y hoy ha jugado bien y ha ganado.
Jugó muy bien el primer partido y ha jugado muy bien el segundo partido. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene mucha capacidad de reacción. En el primer partido esa capacidad, esa variable táctica que tiene y técnica desde el punto de vista de anotación sobre todo, le permitió ganar el partido, y hoy ha estado sobre todo corto de jugadores interiores y de un jugador que en el primer partido, en el partido 1, estuvo excelso, que es Rudy Fernández, y hoy ha estado desaparecido en combate, entre otras cosas por la buena defensa que le ha aplicado el Real Madrid al inicio del partido.
Uh-huh. Próxima cita
miércoles.
Miércoles y luego viernes. Miércoles,
luego
viernes,
sí.
Miércoles, viernes. En la Fonteta.
En la Fonteta.
Si gana los dos Valencia, campeón de Liga, ¿eh?
Sí, señor. Si
gana los dos.
Yo veo difícil, siempre lo digo, es muy difícil, es casi un axioma, por lo menos en baloncesto, ¿no? Es muy difícil ganarle 3 partidos seguidos a un gran equipo como es el Real Madrid.
Sí.
No hay ahora mismo a priori mejor equipo que el Real Madrid en España. Otra cosa es cómo esté en este momento, pero es lo que tú dices, ¿no? Tiene 2 partidos en la Fonteta, ya verás la que se va a liar.
Qué ambientazo va a haber, sí, va a ser
público,
tremendo. Sí.
Porque es un momento histórico, es poder acariciar un título de Liga, y el Valencia lo que sí ha demostrado es una preparación de partido muy buena. Yo creo que está, desde el punto de vista físico, un pelín más fresco que el Real Madrid. Tampoco es que esté para tirar cohetes, pero está un pelín más fresco y las espadas están en todo lo alto. Ir con 1-1 a la Fonteta es darte la posibilidad de recuperar la ventaja de campo, y veremos a ver qué pasa en el partido. El partido 3 será clave.
Y mañana, final de la NBA, ¿eh? El partido quinto, ¿no?
Quinto.
Está 3-1 a favor de...
3-1, Cleveland
de Golden State.
El milagro de evitar... El 4-0 que mucha gente veía, con un, como siempre, magnífico LeBron James, pero con un extraterrestre Kyrie Irving, que jugó un partido antológico.
40 puntos, sí.
Exacto. Mm. Y el quinto, que para mí puede ser definitivo, pues ya se juega en casa y todo preparado, vamos, la preparación de... Incluso las celebraciones, me decía hoy una fuente del club que tienen preparadas las celebraciones, y lo decía, bueno, acuérdate que históricamente en la NBA los que han preparado y los que tienen ya hecho el planning para la celebración de victorias, luego les ha venido el tiempo de llanto, pero yo creo que Golden State rematará mañana.
Mañana lo hablamos. Un abrazo, Pani.
Abrazo grande, chao.
Recuerden que tenemos fútbol esta semana de ascenso a Primera División. Hay partidos el miércoles a las 9 en el Alcoraz, Huesca-Getafe. La vuelta es en el Coliseum el sábado 17. Y el jueves, también a las 9 de la noche, en el Carranza, Cádiz-Tenerife. Qué gran partido. La vuelta en el Rodríguez López el domingo 18. ¿Y de fases de ascenso que nos quedan pendientes, Fouto?
De segunda B a segunda división ya tenemos las dos últimas eliminatorias, las eliminatorias finales. El Valencia-Mestalla, el filial del Valencia, se va a medir al Albacete. La ida en Valencia, la vuelta en el Carlos Belmonte. Y el Racing de Angelito al Barça B. La ida en el Sardinero, la vuelta en el Mini-Estadi. De estos dos eliminatorias saldrán los últimos dos ascensos a segunda división.
Alberto Arauz, ¿qué nos queda por contar?
Pues Juanma, empezamos con la quiniela porque hay una persona en nuestro país que ahora mismo debe ser inmensamente feliz.
¿Qué le pasa?
Hay un solo acertante del pleno al 15.
Igual no lo sabe.
Que se va a llevar 647.000 euros.
Joder.
Nada menos. De 14 a 16
que se van a llevar. ¿Veis cómo este es un gran país? Para ese está encantado hoy.
De 14 a 16 que se van a llevar 21.000, de 13 se van a llevar 570 euros, los de 12 58, los de 11 9 euritos y los de 10 2 euros. Se ha disputado este fin de semana en León la Copa del Rey de baloncesto, y hoy en la final le ha ganado el Barça al Naturhaus La Rioja por 34 a 29. Y en ciclismo hoy ha acabado el Dauphiné, y con sorpresa porque ha ganado el danés Jakob Fuglsang por 10 segunditos respecto a Richie Porte.
dado tiempo a audio, ¿no?
¿Quieres alguno?
Bueno, mira, no, te leo un mensaje mejor. A ver. Juanma Castaño no es santo de mi devoción. Empieza así el mensaje.
Yo no soy santo de devoción de nadie.
Es verdad.
Todos los que escriben ponen eso lo primero. No hace falta poner eso.
Te da el palo, pero luego viene la zanahoria.
Pero
acaba de dar completamente en el clavo. La educación en el deporte es vital para sus valores. Chapo, Juanma.
Yo dije eso hoy.
Sí, hombre, lo has dicho.
Ah, la educación. Ah, sí, de claro. Manera. Porque a mis hijos les pongo deporte en casa, claro.
Has dicho que acaba el fútbol, pero que hay más deporte.
Hombre, por supuesto, claro, claro. Gracias, hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Y va a ser una buena semana de radio, ¿eh? Ya lo verán. Buena semana de radio. No sé por qué lo digo, pero me da a mí que va a ser buena semana de radio. Hasta luego, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.